Siete días.
La actualidad semanal con perspectiva evangélica.
Hola amigos, hoy es miércoles 16 de octubre y como cada semana les damos la bienvenida a este podcast de análisis de la actualidad. Les habla Pedro Tarquis y nos acompaña Jonathan Soriano, redactor de Protestante Digital. Bienvenido, Jonathan.
Hola Pedro, gracias.
Un saludo también para Joel Foster, director de Evangelical Focus. Un saludo, Joel.
Buenas, Pedro.
Y Javier Bolaños, el que está más lejos en Costa Rica, director de Evangélico Digital. Un saludo también para ti, Javier.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Saludos.
Vamos a conocer y comentar las tres noticias que hemos elegido para esta semana. La primera nos llega desde la OEA, donde líderes evangélicos latinoamericanos piden que no se realice la reelección de Luis Almagro como secretario general de la Organización de Estados Americanos. Una petición fuerte que nos vas a explicar ahora, Javier.
Así es, Pedro. Más de 20 líderes pro vida, sobre todo estadounidenses, pidieron al gobierno de Estados Unidos que se oponga a la reelección de Luis Almagro, como tú bien lo decías, como secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Esto debido a su historial en la promoción del aborto. Los líderes calificaron el activismo de Almagro de gravemente inapropiado, pues no ha sido autorizado por los estados miembros de la OEA para abogar por el aborto desde su cargo. Almagro ocupa el cargo de secretario general de la OEA desde 2015 y actualmente está efectivamente en proceso de reelección. Los líderes pro vida pidieron específicamente al secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, que revoque su apoyo para la reelección de Almagro. Entre los firmantes se encuentran miembros de varias organizaciones pro vida estadounidenses, específicamente la organización Susan Anthony List, también de Americanos Unidos por la Vida y de la Alianza Latina del American Principles Project, o sea, el Proyecto de Principios Americanos. Lo cierto es que la OEA efectivamente ha venido promoviendo abiertamente una agenda pro-aborto y pro-LGBT, de lo cual fuimos testigos en Evangélico Digital el pasado mes de junio, cuando cubrimos en persona la Asamblea General de esa organización que se llevó a cabo en la ciudad de Medellín, Colombia. Y en esa ocasión también reportamos sobre cómo el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia tuvo una presencia protagónica justamente en oposición a esa agenda pro-aborto de la OEA.
Se entiende que la petición no es tanto por las ideas que pueda tener o no tener el señor Almagro, sino por el hecho de que su papel de árbitro no lo hace de una forma equilibrada.
No imparcial, correcto.
¿Qué os parece, Joel y Jonathan? Esta petición se entiende, se ve como muy extremista.
Poco que es la Organización de los Estados Americanos para gente que está fuera de Latinoamérica. Es una organización internacional que ya tiene muchos años de vida, desde el 1948. Y si vemos un poco lo que dice Internet, es que se dedica a fortalecer la paz, la seguridad, consolidar la democracia en los diferentes países americanos, los derechos humanos. Y supongo que por ahí el tema de los derechos humanos es donde la agenda más pro-abortista se está enfatizando por parte de políticos y dirigentes de países que consideran que el aborto y la terminación de la vida de bebés no natos debería ser un derecho humano.
Sí, yo entiendo que el problema es que las decisiones que toma la OEA no son vinculantes para los estados de Latinoamérica o los países, pero sí que de alguna forma son una referencia que condicionan después la legislación a la hora de cada país el llevar adelante qué normas aplica pues al aborto, a la ideología de género en las escuelas, etcétera.
Sí, exactamente. Son resoluciones lo que vota la OEA, específicamente durante el periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea General, como la del pasado mes de junio. Se adoptan resoluciones, se votan resoluciones que, pues al fin y al cabo, son muy fuertemente recomendadas en cuanto a la dentro de las legislaciones de cada uno de los estados miembros de la organización.
Aquí entra en conflicto el que es un derecho humano, ¿no? O sea, en el sentido de que una cosa es la libertad para poder elegir, no sé, por ejemplo, diferentes opciones de tu vida sexual, y otra cosa es que se imponga una determinada ideología como la única forma de ver la sexualidad a la hora de educar a los niños. Pasamos a la segunda noticia, que esta es de nivel internacional. aunque ha ocurrido aquí en España, y es ante los acontecimientos relacionados con la sentencia del Tribunal Supremo Español que condenó a los políticos catalanes implicados en los hechos que se produjeron para lograr la independencia en Cataluña. Esta noticia nos la comenta Jonathan Soriano, que además no solo está autorizado como protestante digital, sino porque vive en Barcelona, con lo cual está viviendo muy de cerca todo lo que está ocurriendo allí.
Pues sí, Pedro, como dices, lo estoy viviendo de cerca. La verdad que las calles de las principales ciudades de Cataluña en estos últimos días han vuelto a ser escenario de protestas y manifestaciones tras la publicación de la sentencia del juicio a los líderes de los hechos relacionados con el referéndum unilateral que se celebró en Cataluña en octubre de 2017, como decías. Unas sentencias que, en el caso de 9 de los 12 acusados, implican penas de prisión que van desde los 9 años hasta los 13 por un delito de sedición y en 4 de los casos también un delito de malversación. La sentencia del Tribunal Supremo ha puesto de manifiesto nuevamente la fractura social que existe en la sociedad catalana. Una fractura que tampoco pasa desapercibida para los evangélicos en el territorio. Precisamente poco después de conocerse el fallo de la sentencia, el secretario general del Consell Evangèlic de Catalunya, Guillem Correa, ha manifestado que sin ningún tipo de valoración política, lo que tenemos que decir como Iglesia de Jesucristo a todos aquellos que hoy se sienten tristes, a todos los que lloran, a todos los que lo están viviendo desconsolados, es que queremos llorar con vuestras lágrimas. Las de Correa no han sido las únicas declaraciones. Y es que la cuestión del posicionamiento evangélico respecto a esta situación es algo que ha generado mucha polémica entre las iglesias. Sin embargo, algunas de las voces que hemos entrevistado desde Protestante Digital han explicado que echan en falta un espacio de debate y de comunicación sobre el tema en las iglesias. Por ejemplo, el asesor de los grupos bíblicos de graduados y también coordinador del movimiento Lausana en España, Jaume Llenas, señalaba que los evangélicos no hemos tenido nuestro ADN el discipulado intencional y relacional para todas las áreas de la vida. Y hemos hecho una separación, un gran abismo, entre lo sagrado y lo secular. Por su parte, también la escritora y educadora Febe Jordá nos decía que el tema se ha tratado desde una actitud espiritual que se desentiende de todo lo humano, de lo que las personas viven realmente en su entorno, y que como mucho en alguna reunión de oración se pedirá muy ortodoxamente por los reyes y por todos los que están en eminencia. Y en este sentido, la última voz que hemos escuchado ha sido la de la Alianza Evangélica Española, que este miércoles ha publicado un comunicado instando a las iglesias a que no ignoren la situación y también comprometiéndose a convocar un encuentro de evangélicos de varias sensibilidades respecto al tema.
Joel Foster, aparte de director de Evangelical Focus, también ha vivido mucho tiempo en Barcelona y vives ahora en Valencia, que está relativamente cerca. Conoce muy bien el problema catalán. Quizás para explicarlo a aquellos que nos escuchan que no son de España, porque los españoles tenemos muy claro lo que está pasando, sea cual sea la perspectiva, pero ¿cómo resumirías un poco esto a alguien que nos vive desde lejos, como es Javier, por ejemplo?
Bueno, la situación última viene desde 2017, 1 de octubre de 2017. El gobierno de Cataluña, que tiene un propio parlamento y un propio gobierno, la Generalitat catalana, organiza un referéndum que según la Constitución española es ilegal, si no ha sido aprobado desde Madrid, desde las Cortes españolas, y ahí se produce un conflicto que lleva en ese momento cuando la gente acude a los lugares para votar, hay un choque con la policía y hay una violencia que después lleva a todas unas heridas que han llevado hasta la situación actual en la que ha salido la sentencia del juicio a los principales líderes del gobierno catalán que organizaron ese referéndum que no había sido autorizado. Han sido condenados, como decía Jonathan, el vicepresidente, Oriol Junqueras, otros ministros, también líderes sociales. Pero también es un tema que mire de lejos realmente, ¿no? En los últimos, por lo menos 10 años, ha habido cada 11 de septiembre, que es la Diada de Cataluña, manifestaciones de centenares de miles de personas, en algunos casos más de 1 millón de personas. Y hay todo un movimiento en Cataluña de gente a favor de la independencia que las estadísticas colocan entre un 45 y un 50%, que oscila, y por tanto también hay pues un porcentaje grande de la población catalana que no está a favor de la independencia o que está a favor de quizá un punto intermedio más federalista o más un punto intermedio entre la situación actual, que es de comunidades autónomas, y una independencia total. Por tanto, como decía Jonathan, hay diferencias no solo de Cataluña con España, sino también dentro de la sociedad catalana, y esto es lo que ha llevado también a las fricciones.
Javier, ¿tú cómo lo ves desde allí, desde Costa Rica, o cómo crees que lo ven los ciudadanos que viven allí en Latinoamérica?
Pues la verdad es que ha tenido, sobre todo el tema de las últimas protestas y manifestaciones, la verdad es que ha tenido muy poca cobertura mediática, o sea, es un tema que en realidad no se ve, salvo que seas alguien que te guste mucho leer noticias, y entonces por ahí habrás encontrado alguna nota pequeña de algún medio de comunicación que haya publicado algo, y pues por supuesto si vas a los medios españoles, pues sí verás una cobertura muchísimo más amplia. Pero los medios de comunicación locales en Latinoamérica a estas últimas manifestaciones y protestas no le han dado mucha cobertura. Por supuesto que sí es conocido, y en su momento sí se le dio la cobertura del caso, al tema del referéndum y también pues al tema de la división que existe en España entre los independentistas y pues los que quieren que Cataluña permanezca siendo parte del territorio español. Y bueno, por supuesto, no sé, el latinoamericano es todo lo toma en broma. Entonces, de manera muy inverosímil, ¿qué pasará con Barcelona, con el club de fútbol de Barcelona? ¿Que si va a seguir en la Liga Española? ¿Que si va a pasar a la Liga Francesa? Y eso es un poco la broma que se hace aquí en Latinoamérica. Digamos que es la importancia que se le da, porque por supuesto hay muchísimos seguidores del fútbol español. Pero más que eso, la verdad es que en Latinoamérica, por lo menos a los últimos acontecimientos, no se le ha dado muchísima cobertura, pero por supuesto que es un tema sumamente importante, trasciende mucho más de puesto que de lo deportivo. Y a mí me parece muy loable la actitud de las organizaciones evangélicas dando una posición. Creo que es un ejemplo a seguir en Latinoamérica. Cuando ocurren protestas de este tipo, como las que hemos tenido, por ejemplo, en Ecuador recientemente, que organizaciones evangélicas salgan y emitan un comunicado, emitan una voz, den a conocer cuál es su posición con respecto a los acontecimientos.
Yo creo que la sentencia en absoluto es una solución. Lo único que hace es cerrar una vía judicial que no resuelve el conflicto social, y desde luego la vía política sin consenso, saltándose la Constitución, por muchos argumentos y razones que pueda haber detrás, pues tampoco es la vía, con lo cual estamos ahora mismo en una encrucijada en la que la solución es difícil. O sea, hay un conflicto en la sociedad española y un conflicto en la sociedad catalana. Pero bien, como decía, yo creo que sí, que los evangélicos, bueno, Jesús de hecho tenía ante sus discípulos a un celote y a un recaudador de impuestos, ¿no? O sea, que fue capaz de aunar y tener metas más importantes que la política, pero por supuesto la política nos afecta y nos incumbe a todos.
En la línea, Pedro, de lo que comentas, sí. Justamente mencionaba Jonathan el comunicado de la Alianza Evangélica que acaba de salir, y unas frases que dice es que hay una tarea de la construcción en primer lugar de la reconciliación de las partes y en segundo lugar del acuerdo social, y dice que es inútil cerrar los ojos ante la evidencia de que existimos a un conflicto entre personas y comunidades, y esto es interesante, dice, y los evangélicos deberíamos saber afrontar este tipo de conflictos. Y después habla también de cómo la iglesia primitiva buscaba los acuerdos cuando había diferencias, y vemos en las cartas de Pablo, ¿no?, donde se alude a la que somos de diferentes naciones, o en aquel caso de los griegos, los judíos, pero cómo hay una unidad que se puede buscar en el Evangelio, y esto debe ser un ejemplo y un modelo para la sociedad.
Pero yo también quería añadir una cosa, citando también a Jaume Llenas, que salía en un artículo que sacamos esta semana en Protestante Digital. Él decía una cosa interesante, que era que las opiniones de los evangélicos hasta ahora es como que no se han diferenciado mucho de las de la mayoría, de las de los dos bandos que existen en Cataluña, por decirlo así. Y eso me ha hecho pensar también en la responsabilidad que tenemos como evangélicos y en lo que decía Javier, ¿no?, de que es loable de que por fin estemos viendo manifestaciones por parte del pueblo evangélico en favor de ofrecer una reconciliación y de crear esos espacios que hasta ahora no se han creado en las iglesias en relación a este conflicto. Así que me parece que es un principio esperanzador, la verdad.
Sí, no, y de hecho en el comunicado de la Alianza empieza precisamente reconociendo que hay posturas diversas y que no todos pensamos igual, ¿no? Y sin embargo estamos unidos en un mismo proyecto, que es el proyecto del Evangelio, de las buenas noticias, que trascienden muy por encima de lo que es la política, lo cual no quiere decir que la política no nos afecte y no nos importe. Yo creo que el hecho ya de estar ahí juntos y juntos en armonía, a pesar de las diferencias, ya es un ejemplo, ¿no? Que ojalá que se pueda ver desde fuera.
Exactamente es la palabra clave, es un ejemplo. Muy rápidamente, para seguir con el siguiente tema, recordemos el caso, por ejemplo, o casos recientes en Venezuela, ¿no? La polarización de la población que ha habido en Venezuela, y en el caso específico de Venezuela, no hemos tenido un comunicado oficial de parte del Consejo Evangélico Venezolano con respecto a esto. No han querido, por no querer tomar partido, no han emitido ni siquiera un comunicado, simplemente llamando a la oración o simplemente llamando a la paz. Es muy sencillo hacer eso. Es un ejemplo a seguir en Latinoamérica, en algunos países latinoamericanos, comunicado de la Alianza Evangélica Española.
Yo creo que en general las entidades evangélicas suelen ir al silencio ante situaciones conflictivas. Y a veces es tan fácil como decir, bueno, no tenemos una respuesta, pero somos sensibles a las preguntas, somos sensibles al dolor, al conflicto, a la crisis, nos importa, incluso entre nosotros mismos no estamos de acuerdo, pero miramos al Señor y queremos luchar por este país, lo amamos y vamos adelante. O sea, la sinceridad del punto de partida. Y yo creo que el silencio sí es lo peor que puede hacer cualquier institución.
Sí, yo creo, Pedro, que en este sentido hay cierta comodidad por parte de de muchas iglesias nacionales, por decirlo así, a la hora, por ejemplo, de informar o de opinar sobre casos de persecución, por ejemplo, de cristianos en otros países, pero a la hora de analizar el conflicto que se tiene aquí en casa es un tema muy peliagudo, y entonces yo creo que también muchas iglesias y muchos creyentes se dan cuenta de las limitaciones o de las sensibilidades tan destacadas que hay, ¿no? Entonces creo que quizás por eso ha costado más encontrar un espacio, pero como decía, me parece esperanzador el anuncio de la Alianza Evangélica de querer convocar ese primer encuentro entre creyentes de diferentes sensibilidades para generar esa reconciliación, y me parece necesario, la verdad. Espero que sea pronto.
Bueno, donde sí que no hay posibilidad de opinar ni mucha libertad es en Argelia, que es además motivo de preocupación en el momento actual por su actuación como gobierno en contra de la libertad religiosa de los cristianos en este país del norte de África, que incluso ha habido cierre de iglesias y manifestaciones en las calles. Esto lo conoce bien Joel. ¿Qué está pasando allí en Argelia, Joel?
Sí, lo que está pasando es que en los últimos 12 meses, 12, 13 meses, ha habido una campaña del gobierno fuerte, una campaña antiprotestante de cierre de iglesias. En Argelia hay aproximadamente 45 iglesias protestantes. La mayoría de ellas son evangélicas, pese a que se reúnen alrededor de una organización que se hace llamar la Iglesia Protestante de Argelia, que es la que agrupa a la mayoría de ellas y que forma parte como una alianza a nivel de Argelia. Lo que ha sucedido es que se ha estado aplicando recientemente una ley que ya es antigua, una ley del 2006 conocida como 3.6, que lo que hace es exigir licencias a los lugares de culto para abrir iglesias. Había toda una serie de iglesias que ya están funcionando en ese año y se colocó una ley que exigía que hubieran unas licencias dadas por el gobierno. ¿Qué sucede? Que desde entonces, desde 2006 hasta ahora, todas estas iglesias han estado pidiendo estas licencias, han estado rellenando formularios, han estado dirigiéndose a las autoridades sin respuesta, sin recibir respuesta. Y lo que ha sucedido es que cuando el gobierno y las autoridades regionales no han dado respuestas a esta necesidad, lo que han hecho es colocar de facto en una situación de ilegalidad a estas iglesias protestantes. Y ha sido el año pasado, 2018, cuando se han empezado a aplicar esta ley de una forma muy dura, a cerrar centros de culto, especialmente en la región de la Cabilia. Se han cerrado 9 iglesias hasta hace muy poco, pero justo ayer nos informaban a Evangelical Focus, una fuente argelina que conoce muy bien la situación sobre el terreno, de que se han cerrado 3 iglesias más. Una de ellas es la de Tizi Ouzou, que es una de las ciudades más grandes de Argelia, en la cual hay 700 miembros en esa iglesia, y el pastor de esa iglesia es el presidente de esta organización de iglesias evangélicas que se llama la Iglesia Protestante de Argelia. Es decir, ha sido como un toque de atención o un cierre realmente de, de la iglesia quizá más influyente que hay en Argelia, lo cual lleva la campaña anticristiana a otro nivel. Como comentabas, ha habido manifestaciones en los últimos días, ha habido pancartas en las que se leía, por ejemplo, señor gobernador, pare el cierre de las iglesias, o se decía también en otra pancarta en francés, en árabe, como ellos lo colocaban, decían no a la intimidación y sí a la libertad de culto.
Por una parte es condenable esta situación, que está claro que hay una limitación clara a la libertad de los cristianos allí. Por otro lado, no es tan grave como puede ser en otros países islámicos, donde es que ni siquiera se permite la expresión en las calles. O sea, que sería un país que está a caballo entre el extremismo islámico y lo que es la libertad religiosa que hay en el mundo occidental.
Sí, es un país que está en transición, en la que el anterior presidente, después de muchos años, dimitió por las protestas en la calle de la sociedad de Argelia. Ahora mismo hay un presidente interino, unas autoridades que no se sabe muy bien qué las ha puesto, no hay de momento una fecha de elecciones, y en este momento de transición es donde parece que se está aprovechando para poner presión sobre los protestantes, a los que se teme porque los últimos 20 años han crecido muchísimo. Se cuenta que ahora mismo hay entre 50.000 y 100.000 cristianos protestantes en el país. Entonces, una situación de impasse político que permite algún tipo de movimientos que realmente van contra la libertad religiosa y los derechos humanos básicos de un país en los que parecía que la situación era mejor. Es decir, hay un empeoramiento claro. En este sentido, quizá añadir que la Alianza Evangélica Mundial ha denunciado esa situación ante la ONU. En Ginebra hay un Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de las Naciones Unidas, y allí es donde se ha hecho en septiembre una petición ante una de las sesiones de que se pare esta campaña y se reabran los cultos, en los que, por cierto, no se deja ni siquiera sacar los instrumentos, o los micrófonos, o las sillas, o las Biblias, como nos contaba también una de las fuentes que tenemos en Argelia.
La importancia, Joel, para acabar de entender bien la noticia, es que este es un país frontera, vamos a decir, que si avanza la limitación a la libertad religiosa de los cristianos, estamos perdiendo un país estratégico donde todavía hay cierta libertad. Si logramos conseguir libertad, pues sería un país cercano a otros países de mayoría islámica donde todavía los cristianos pueden ejercer su libertad de culto.
Sí, sí, se podría ver así como un país clave para interpretar hacia dónde va también el Islam y el islamismo.
Volvemos a Costa Rica. De allí me imagino que pasa aquí en España a veces, que se mezcla Colombia, Perú, todos los países, y tenemos un poco de confusión. También allí se verá África como un poco un totum revolutum, ¿no? Que es difícil distinguir un país de otro.
Sí, efectivamente. Sin embargo, creo que es nuestra responsabilidad también como medios de comunicación y como periodistas dar a conocer a la población lo que ocurre en las diferentes regiones del mundo. En este caso, Argelia, como tú bien lo dices, Pedro, un país de África, para los que no lo saben, está sufriendo este conflicto. Me di a la tarea de consultar con la organización Puertas Abiertas, que publica una lista mundial de la persecución y que hacen un trabajo excelente de investigación, muy concienzudo, y Puertas Abiertas nos informa que Argelia está en el puesto número 22 de su lista mundial de persecución. Es un país donde hay 68.500 cristianos, de una población, según el último censo, de 42.200.000 habitantes. Para que pongamos en perspectiva entonces la cantidad de cristianos versus al resto de la población, que por supuesto en su mayoría es islámica, es una república islámica. Y según Puertas Abiertas, en Argelia hay leyes que regulan las religiones no musulmanas y también hay leyes de blasfemia, como lo mencionaba Joel, que dificultan que los cristianos compartan su fe por temor a que sus conversiones puedan ser consideradas blasfemas. De hecho, está prohibido por ley sacudir la fe de un musulmán, entre comillas, o entre comillas también, utilizar medios de seducción que pretendan convertir a un musulmán a otra religión, es lo que dicen estas leyes. Los cristianos también sufren acoso y discriminación en su vida diaria, según Puertas Abiertas, y familiares y vecinos tratan de obligar a los cristianos de trasfondo musulmán a adherirse a las normas islámicas y seguir los ritos islámicos. La presión y el peligro que enfrentan estos creyentes es particularmente alta en las zonas rurales y religiosamente más conservadoras del país, y estas regiones actuaron como bastión para los insurgentes islamistas en la lucha contra el gobierno en la década de los 90, para entender un poco cuál es la situación de los cristianos en este país africano.
Excelente el análisis, Javier. Lo que es curioso es que estas noticias tan cercanas, por ejemplo, a España, las sacamos en Evangelical Focus, Protestante Digital, Evangélico Digital, se hace eco, pero la verdad es que en los medios seculares es que no existen. Cuando a veces hay persecuciones por otros motivos, en especial el colectivo LGTB, que si alguien es perseguido, encarcelado, tiene un impacto tremendo, y si es un cristiano, es que no tiene ninguna importancia en ningún medio. ¿Qué te parece, Jonathan? ¿Cómo conseguimos revertir esto?
Bueno, es difícil. Yo creo que la UEA, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, creo que pueden ser un principio, que comentábamos en el programa de la semana pasada, ver hasta qué punto los estados que han sido interpelados por la UEA, como Argelia, India, Estados Unidos también y muchos otros, realmente van a llevar a efectos prácticos esa interpelación de la UEA. Es decir, si van a revertir esa situación o si están dispuestos, o si simplemente va a quedar en una advertencia. Pero yo creo que se tiene que empezar a hacer a través de esos mecanismos, los mecanismos que están disponibles, y a través de las organizaciones y entidades que representan a la comunidad evangélica. También a mí me gustaría señalar que creo que el momento que está viviendo la Iglesia evangélica en Argelia es un momento de excepcionalidad. Es algo que ya había dicho Joel, y es un... También cojo información de un reportaje que sacamos hace meses en Protestante Digital. Justo ha coincidido con la caída de un régimen dictatorial de 20 años, de Abdelaziz Bouteflika, y en esa caída pues ha quedado un vacío de poder que lo que genera es inestabilidad. Entonces esto es algo que hemos visto en otros países como Libia. Los colectivos minoritarios y sobre todo las diferentes minorías religiosas y sociales se ven realmente afectadas por este tema, ¿no? Entonces, no es de extrañar que los cristianos, ante este vacío de poder, hayan comenzado a ser un objetivo de altos mandos militares y grupos de islamistas mayoritarios en un país donde anteriormente todo el mundo estaba bajo el control del mismo régimen.
Porque la gente se cree que es un problema religioso, pero en el fondo, cuando no hay libertad religiosa, no hay libertad para nada. Es decir,
exacto.
Martín Lutero, cuando se acerca el día de la Reforma, cuando él consiguió la libertad de conciencia para aquellos que podían no estar de acuerdo con el Estado católico romano, pues lo que logró fue la libertad de conciencia, la libertad de expresión, en fin, un montón de libertades para la misma democracia. Y la gente está regresando y se cree que la libertad religiosa es secundaria, y sin embargo es esencial. Pues estamos terminando el tiempo. No sé si queréis añadir algo más antes de que cerremos estos 7 días.
Quizás solo una nota positiva sobre Argelia. Gente desde ahí nos dice que la Iglesia está más unida que nunca, que se han aparcado en divisiones secundarias y que hay un sentimiento muy fuerte de unidad y de madurez de los cristianos, de no responder a las provocaciones, de no responder con incluso pues altercados, sino manifestaciones muy pacíficas y manteniendo la calma, y también una campaña de ayuno y de oración que se empezó en marzo y que la gente sigue orando, ayunando, confiando en Dios para que haya una solución, no solo para ellos, sino para el conjunto de la sociedad, una sociedad más democrática en el futuro en Argelia.
Oramos también por ellos y animamos a orar por Argelia y por todos los cristianos perseguidos en el mundo. Pues nada más, se despide de ustedes Pedro Tarquis, muchas gracias Javier Bolaños, Jonathan Soriano, Joel Foster, por este tiempo, por las opiniones vertidas, y quedamos citados en 7 días, como dice el nombre de nuestro programa. Y a nuestros oyentes, gracias por habernos escuchado, hasta la semana que viene y que Dios les bendiga.
7 días.
La actualidad semanal con perspectiva evangélica.